escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Bueno, allí está el himno de Corrientes, ¿eh? Esto que uno escucha tres acordes iniciales y ya sabe de qué se trata, aunque viva en cualquier provincia, inclusive en un país vecino, y aunque no sea auténticamente chamamecero. Vamos a hablar con Juan Pedro Subieta, que es investigador, chamamecero, es músico, es productor, ha compuesto muchísimos temas, y además es miembro titular de la Academia Nacional de Folclore, la que preside nuestro amigo Tonito Rodríguez Villar, es miembro de la Junta de Historia de Corrientes y ha disertado hasta en Harvard sobre nuestro chamamé, nuestro, dijo el mosquito. Y tiene nueve libros escritos también, Juan Pedro. Hola, Juan Pedro, buenos días.
¿Cómo le va, Cholo? Muchas gracias por este contacto.
Bueno, ¿cómo andamos?
Pero bien, acercándonos al Día del Chamamé, aunque en realidad todo el mes de septiembre se ha instituido como mes del chamamé, así que bueno, con muchas actividades y expectativas, por supuesto, cuando se acerca una fecha de tanta significación para los chamameceros.
Todo el mundo conoce, festeja, respeta el chamamé en los últimos tiempos, pero ¿cómo definirías al chamamé si ampliamos la mirada y no hablamos solo de música?
Bueno, con mucho criterio, Cholo, en estos últimos tiempos se ha puesto en valor que el chamamé es bastante más que música y danza. En este sentido, por ejemplo, la palabra de Julián Cini fue reveladora en su tiempo, cuando él, en uno de sus poemas tan bellos, tan profundos, él decía que el chamamé es baile, es rezo, es celebración. Porque no hay que olvidar, Cholo, que en nuestro acervo el chamamé no solo acompaña en momentos de algún festejo, sino también en momentos tristes, en una peregrinación, en cualquier tipo de actividad que lleva adelante el correntino. El ejemplo más palpable es el hombre que va a trabajar o a caballo y lleva un silbidito entre los labios. Entonces, el chamamé es mucho más que eso, por eso, con mucho criterio, la gente que está involucrada en la divulgación, e inclusive gente como Eduardo Sibori, desde la fiesta del chamamé, siempre están tratando de poner en papel y que se difunda este mensaje, que el chamamé abarca todo lo que tiene que ver con el ser correntino, ¿verdad?, con la correntinidad.
Esa cosmovisión, me enseñaron allí los primeros viajes que los guaraníes celebraban con chamamé a la mañana en forma propiciatoria y a la tarde la música y el rezo era en forma de agradecimiento y el chamamé era como el hilo conductor.
Con música sí, no, yo no me aventuraría a hablar de chamamé en tiempos de los guaraníes, pero sí con música.
Bueno, con el padre de lo que pudo haber sido después el chamamé.
Claro, efectivamente, como usted bien lo dice, ahí es un hecho innegable y ha sido muy bien estudiado por algunos investigadores, cómo esa herencia de ese milagro que fueron las misiones orientales aquí en la costa del río Uruguay, cómo le metieron en el ADN a nuestros ancestros y posteriormente al criollaje que vino después, una semilla que es la facilidad que tiene el correntino innata, digo correntino, pero sabemos que se ha expandido, de no solamente de ejecutar instrumentos, sino de cantar, de construir instrumentos. Por eso yo siempre digo, Cholo, que Corrientes es muy rica en comparación con otras regiones en cantidad de instrumentos y de la natural habilidad. Por eso usted, en cualquier época que se pare del chamamé para estudiarlo, va a encontrar en un paraje perdido un músico extraordinario, y hay ejemplos sí. Y esa riqueza realmente es lo que debemos indudablemente a aquella gesta de los sacerdotes jesuitas, que vieron que esta gente que vivía acá tenía una natural habilidad para la música, y naturalmente el ADN del chamamé empieza por allí, más allá de que haya 150 años, ¿no es cierto?, entre la expulsión de los jesuitas y la aparición de los primeros esbozos del chamamé.
Sí, en el fondo de la provincia de Santa Cruz, yo de chico me acuerdo que había un peón correntino, sacaba la verdulera y todos éramos santacruceños, pero un poco correntinos, porque celebraban la vida con esa música.
sin lugar a dudas. Y en este caso usted pone de manifiesto una cosa que es muy importante y que tiene que ver, es uno de los motivos de del momento que está viviendo el chamamé, a donde va el correntino lleva su música. Y como le habrá pasado a usted, Cholo, que ya hace tantos años nos acompaña en nuestra magnífica fiesta, que realmente el correntino con la música está de fiesta. Entonces, naturalmente, el que escucha, usted conoce el fenómeno de los esquiladores correntinos en el sur, por ejemplo.
Sí, claro.
Hoy en día hay audiciones de chamamé en Chiloé, en Chile, y hay conjuntos de chamamé, naturalmente, de la mano de estos esquiladores que se cruzan a trabajar. Y bueno, el que escucha chamamé por primera vez, yo creo que ya le gusta y es muy difícil que después ya lo abandone. Realmente es un buen ejemplo que usted cita, Cholo.
Juan, una cuestión que no se la preguntaba a todos para no herir con mi ignorancia, pero ¿puede ser que el chamamé en sus inicios no solo haya sido o denostado o minusvalorado en otros lugares, sobre todo en Buenos Aires, sino que en el propio Corrientes había gente un poco más copetuda que medio no le gustaba?
No, eso es así, como usted lo dice, y hoy en día ya más o menos se conocen algunos por qué también, porque no es necesariamente la cuestión de decir música menor, porque no hay que olvidarse, Cholo, que cuando el chamamé nace como industria cultural en Buenos Aires, y en la década del 40 se consolida, el chamamé compartía salones con el esplendor del tango, por ejemplo. Entonces, en los salones porteños se bailaba chamamé y realmente era una música muy 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 escuchada. Uh-huh. En las principales radios de Buenos Aires usted va a encontrar audiciones de chamamé. Y después, como hay un corrimiento hacia el conurbano, que tiene que ver con la segunda migración de litoraleños a Buenos Aires en la década de 1950, donde ahí sí el chamamé pierde protagonismo, y los correntinos tenemos que ser también honestos y no enojarnos, pero empieza a evidenciarse un declive en nuestra música, especialmente de lo poético. Y como eso coincide con el boom del folclore, con esa maravilla que fue Cosquín y todo lo que trajo aparejado en la década del 60, ahí es como que perdemos espacio. Y eso coincide además, Cholo, que es como que se encasilla el chamamé en un solo estilo de chamamé y se estigmatiza al correntino como cuchillero, como borracho. Eso nos ha hecho mucho daño. Y el correntino ahí, es como que se encerró en su música, porque usted no le va a decir a un correntino, no le va a decir a Fito Ledesma o a Avelino Flores, por citar a alguien de esa generación, que su chamamé es música menor, de ninguna manera. Pero al refugiarse los correntinos en las pistas es como que fuimos perdiendo espacio, y eso hay que decirlo, algo que naturalmente por suerte después vuelve a con otro paradigma, que es la canción nueva correntina, y hoy en día estamos con puertas abiertas en cualquier ámbito, ¿verdad?
Sí, allí ya podían competir con los mejores poetas salteños o lo que fuera, allí pegó una escalada muy alta, ¿no?
Totalmente, porque fue una generación muy valiosa, tanto desde la creación, como también de algunos intérpretes que surgieron de allí, como Teresa Parodi, Pocho Roche, Antonio Tarragorro, Marito Ofil. Fue un fenómeno. Pero sí, lo que usted dice es así, y le agregaría, Cholo, a lo que usted dice del menoscabo al chamamé, es que en las ciudades capitales de departamento, Curuzú, Mercedes, no se dejaba entrar el chamamé al centro de la ciudad ni a los salones. Se debió luchar mucho, y curiosamente, por eso nosotros decimos con Carlos Lescano en el libro Industria Chamamé, que el chamamé como industria cultural nació en Buenos Aires y desde allí desembarcó con mucha fuerza. Pero no hay que olvidarse que Nico Comarola ni Montiel fueron conocidos en su pueblo, sino que fueron a Buenos Aires a triunfar y desde allí llegaron como ídolos populares. Pero hasta hace relativamente poco tiempo el chamamé no entraba al centro de nuestras ciudades.
¿Puede ser que la pureza también venga, que fue de abajo para arriba y no como en Salta, donde había gente muy ilustrada, y los hijos de los profesionales se pusieron a hacer música, y que en el chamamé fue al revés, que empezó en el campo y fue subiendo y fue pechando?
Indudablemente, Cholo, porque el chamamé, más allá de que podamos discutir de su origen y su etimología, el chamamé es una música incuestionablemente rural. y todos los grandes exponentes, tanto los pioneros como la generación dorada, eran todo gente del interior provincial, y entre ellos muchos campesinos. O sea, vamos a hablar de dos genios de la música, o tres: Roque González, Antonio Niño, Pedro Celestino Montenegro, son oriundos de parajes remotos de la provincia de Corrientes. Entonces, naturalmente, usted no puede comparar con una música ciudadana, como el caso de Salta, que tiene esa playa de gente, de intelectuales como Castilla, como Perdiguero, como el propio Cuchi Leguizamón, que, como usted bien dice, pertenecían a otro círculo social. Claro. Nosotros no lo tuvimos en su momento, y nuevamente vuelvo a Canción Nueva, porque la querida Marilí Morales Segovia, que más allá de todo lo que legó, era una gestora cultural insuperable, ella fue la que motorizó a gente de la SADE, por ejemplo, a grandes poetas como Franklin Rúbeda, a incursionar en el chamamé. Pero para eso estamos hablando recién de la década del 60, así que naturalmente no podemos ponernos en un plano con gente como los salteños, que realmente eran una casta de intelectuales, ¿verdad?
Estaba nombrando a Roque Librado González o a Pedrito Montenegro. Digo que yo siempre, cuando vienen alumnos aquí, chicos que no conocieron Corrientes más de grande y que tocan como si hubieran nacido, no sé, en Ituzaingó, porque son alumnos de Tilio Escobar, por ejemplo, acá en el conurbano.
Eso es un fenómeno, Cholo. Eso es un fenómeno, lo cual además nos confirma Javiercito Acevedo, que era alumno de Pedro, el acordeonista de Jairo, que usted lo conoce bien. Son gente que parece haber nacido en Corrientes, claro, claro. Y ya son una tercera generación nacida en el conurbano. Eso, yo creo, tiene que ver con el amor que tiene el correntino. El correntino no va a perder. Bueno, Luis Salinas lo cuenta siempre de su padre y de claro. Su padrastro. Ambos literatos, que bueno, a la noche sonaba chamamé, entonces no importa que estuviera en el conurbano bonaerense, lo que se respiraba era chamamé. Es como un milagro eso que usted dice, Cholo.
Y otra cosa que me llamó mucho la atención, yo venía de lugares donde era a lo contrario. En la milonga El Peón de Campo de Atahualpa, en realidad es como que es bastante crítico del lugar donde él tiene al fondo un lugar para vivir. Y allí vi muchos chamamés con nombres de estancia y con mucha pertenencia a ese lugar.
Bueno, ahí entra una cuestión, ya diría, sociológica. Yo no soy sociólogo, naturalmente, pero que es que el correntino es feliz con el trabajo, Cholo. Posiblemente sea la razón también por la que muchas veces estuvo marginado, no siempre bien tratado, pero el correntino es feliz con el trabajo. Por eso el correntino es querido en el sur, es querido los albañiles correntinos del Gran Buenos Aires. Entonces, naturalmente, el correntino es agradecido, y hay tanto agradecimiento al lugar donde nació, al patrón que le dio trabajo. Eso sí, es un tema para estudiarlo bastante en detalle. Fíjese, Cholo, que eso también hace que durante muchísimos años no había letras críticas en el chamamé, o por decirlo claro. Así, con algún contenido social. Uh-huh. Eso también aparece de la mano de Teresa Parodi, de Antonio Tarragorros, porque naturalmente, reitero, el correntino es feliz con lo que le toca en suerte, para bien y para mal.
En la provincia de Buenos Aires, y en muchos otros lugares, ¿no? Pero ya aquí en la provincia veo que cualquiera que tiene un campito o un campazo quiere gente correntina para el manejo de los caballos.
Y sí, todavía, yo soy un hombre también del interior y criado entre paisanos, el correntino todavía tiene esa escuela, naturalmente, que, como bien dice Luis Andricina en un generoso prólogo que nos hizo para un libro, no importa que no sepa hablar o no sepa escribir el correntino, no es analfabeto. Hay una gran diferencia: es un hombre que sabe de oficios, un hombre que sabe trenzar, un hombre que sabe domar, el manejo de la hacienda lo tiene de manera innata. Entonces, Luis cuestiona a la gente que dice que el correntino es analfabeto porque no sabe leer y escribir. Son cosas distintas. Tiene un saber ancestral que, como usted bien sabe, es parte del folclore, ¿verdad?
Y la última, que llama la atención, pero ahora se transformó en un beneficio. Uno iba a las disquerías, decía folclore, decía tango aparte y chamamé aparte.
Bueno, si usted viera lo colorida que son las discusiones con la querida María Frías Gómez, por ejemplo, que tanto admiro, siempre nos resta, porque estamos como discriminándonos nosotros mismos, ¿verdad? Tango y folclore, que el tango no es folclore, o el chamamé no es folclore, bueno, claro. Son esas cuestiones que posiblemente, Cholo, tengan más que ver con la cuestión de los rótulos comerciales. Pero también nosotros hemos sufrido desde el punto de vista comercial, esto me lo contaba el querido Gonzalo Pena, ¿se acuerda? El productor de CBS, sí, claro, me decía, mirá, Subieta, ahí también había un ataque de otro género, porque claro, el chamamé comercialmente le pegaba una paliza. Entonces, claro, él me dice que se vendían 10 discos de chamamé por cada uno de folclore, entonces naturalmente había que hacer algo porque si no los comían, pero bueno, eso ya es para otro análisis, ¿verdad?
Juan Pedro, muchas gracias por la sabiduría y por el amor que pones en lo que hablas, en lo que escribís, en lo que componés. Te mando un abrazo desde Nacional Folclórica y muchísimas gracias.
Gracias a usted, Cholo, y espero verlo como todos los años aquí en nuestra hacienda, porque usted ya es un, no solamente chamamecero, sino que ya es un correntino más.
Muchas gracias, Juan Pedro, muchas gracias. Juan Pedro Subieta, el hombre de Fundación Memoria del Chamamel, de tantos libros, que bueno, allí explica un poquito este fenómeno. El chamamel es un fenómeno.
Sí, totalmente, totalmente. Y con qué pasión y con cuánta sabiduría, ¿no? Cuánto estudió este hombre.
Bueno,
allí está. Podemos decir que el Cholo tiene payé.
Anin de pochi, angache ni vei, desengaño y te mante areco, achacatabu, angai, guajan, dereje, cuñache, peitaico.